Esto es un teatro en Santa Bárbara, California, a unas 2 horas en coche de Los Ángeles. Un día de noviembre, aquí, la Universal organizó un preestreno de una de sus películas. Desde la primera escena, el público quedó absolutamente horrorizado.
Yo me voy. Te espero fuera.
Pero qué careta eres. Ven aquí, me tendré que echar otro novio para ir al cine.
Muchos espectadores abandonaron la sala antes de que terminara la proyección. David Lewis, crítico de la revista Variety, que acudió a aquel preestreno, declararía años después:
la película ha sido tan limitada que en la actualidad esas escenas no sorprenden a nadie. Pero en 1931 todo aquello resultaba tremendo.
A este paso no va a quedar nadie en la sala.
A lo mejor es que nos hemos pasado.
No creo. Es que tendrán alguna cosa que hacer y por eso.
El director y el productor de la película no esperaban una reacción tan tensa. Después de aquella experiencia, decidieron añadir a la película un prólogo del productor Carl Laemmle, advirtiendo a los espectadores sobre lo que iban a contemplar en pantalla.
Creo que les gustará. Es posible que se asusten. Quizás se sientan horrorizados. Si alguien cree que sus nervios no serán capaces de soportar tanta emoción, ahora es el momento de... Bueno, ya les hemos advertido.
El rodaje de Frankenstein.
El éxito de Drácula animó a los jefes de la Universal a producir más historias de miedo. Frankenstein fue la segunda película de lo que después se bautizaría como el ciclo de terror de la Universal. Bela Lugosi, el actor de Drácula, fue el primer candidato para hacer de monstruo, pero no convencía al director James Whale, aunque la explicación oficial que dio después la Universal fue que Lugosi pedía demasiado dinero. Por mucho que buscaba, el pobre James Whale no encontraba a nadie. Un día charlaba con un amigo suyo, crítico de cine.
Chico, la verdad es que no sé qué hacer, estoy desesperado.
Oye, ¿has pensado en Boris Karloff?
¿Quién?
Karloff, lo he visto hace poco en El Código Criminal y es fantástico. Una mirada, una manera de moverse, es algo fantástico.
Localizar a Karloff no fue nada difícil. Casualidades de la vida, en aquellos momentos resulta que estaba trabajando en otra producción de esos mismos estudios. Así que James Whale, el director, fue a verlo ese mismo día a la cafetería.
Perdóneme que le moleste. ¿Es usted, señor Boris Karloff?
Sí, soy yo. A su disposición.
Hola, que mire, soy James Whale, director. Verá, estamos buscando un actor para hacer un papel protagonista en una nueva película.
Ya, yo siempre estoy dispuesto a trabajar.
La cara de Karloff me fascinó. Sus facciones eran más suaves de lo que hubiera querido, pero su extraña y aguda personalidad me pareció más importante que su apariencia, que se podía modificar fácilmente.
Por lo menos en hacerlo. ¿Ha leído usted entonces Frankenstein?
Claro.
Y así aquel actor inglés, de porte aristocrático, eso sí, con unos cuantos retoques, se convirtió en uno de los grandes iconos del cine, el monstruo del Dr. Frankenstein. El rodaje de Frankenstein empezó el 24 de agosto de 1931. James Whale, seguidor del expresionismo alemán, se decantó por una estética tenebrosa de luces y de sombras. En pleno verano, el maquillaje fue un auténtico suplicio para el pobre Boris Karloff.
Buenos días, Jack. ¿Qué tal has dormido?
Mal, Boris. Poco. Bueno, por favor, siéntate y relaja la cara para que no te salgan arrugas.
Llegaba al estudio a las 4 de la mañana y la sesión de maquillaje duraba 4 horas. Como no era lo suficientemente corpulento, tenía que llevar rellenos bajo la ropa, rellenos que la asfixiaban. En los zapatos llevaba también calzas que aumentaban su estatura, calzas muy pesadas para que su forma de andar fuera tan pesada y tan torpe como la del monstruo, Boris Karloff.
Empezamos por suponer que en aquel pobre cráneo se habían ensayado uno tras otro distintos cerebros, insertándolos y retirándolos después. Esa es la razón de que reforzáramos la frente. Luego descubrimos que los ojos brillaban demasiado, parecían entender demasiado bien, y era necesario el desconcierto y la torpeza mental. De manera que me puse cera en los ojos para lograr una sensación de pesadez.
Lo he creado yo. Lo he formado con partes de los cadáveres que saqué de las tumbas, de los patíbulos, de donde fuera.
¡Corten!
Venga, chicos, recoged rápido que paramos para comer.
Perdona, ¿sabes qué?
Al mediodía, Karloff no comía con sus compañeros, comía solo en su camerino para poder desprenderse de algunos de sus implantes sin que a los demás, sin que a sus compañeros se les revolvieran las tripas. Y es que, vestido de monstruo, Boris Karloff daba miedo hasta a sus propios compañeros.
¡Atrás!
Colin Clive, el actor que hacía de doctor, no se asustaba solo en la ficción, también en la realidad.
De acuerdo, vamos a ensayar esta toma, así que por favor, Colin, tú estás aquí, Boris, tú te vuelves lentamente hacia él. Venga, probar. Pero bueno, hombre, por Dios, ya estamos como siempre.
Ay, lo siento, es que no me acostumbro. Cada vez que lo veo me da un vuelco el pecho.
Bueno, ensayamos.
Al final, como no ganaban para sustos, recurrieron a un truco.
Acuérdate, me dijo, cuando me dirigí hacia ti, de mirarme el dedo meñique que queda por encima de la cámara. Lo estaré moviendo todo el tiempo. Así sabrás que sigue siendo Boris el que está detrás de todo ese maquillaje.
La escena más difícil de rodar fue el encuentro del monstruo con la niña.
¿Quién eres? Yo soy María. ¿Quieres jugar conmigo?
La niña arrojaba flores al lago, el monstruo también, hasta que en su inocencia cogía a la niña como si fuera otra flor, para ver si, como las demás, también ella flotaba.
Aquí estamos listos, Boris. ¿Estás listo?
Listo.
La niña está lista.
Sí.
De acuerdo, cuando aguante tres, Boris, la lanzas al agua. Una, dos, tres. Bien, ha estado muy bien, pero demasiado corto. Lo siento, Boris. Por favor, que no se te note el esfuerzo.
Es que la niña parece ligera, pero cuando la coges pesa como el plomo.
Uy, pues la niña no se preocupe.
Boris Karloff, que no era ni mucho menos tan fuerte como el monstruo que interpretaba, no era capaz de lanzar a la niña con la fuerza y lo lejos que el director pretendía.
Lo siento, he sido demasiado corto también. Llamad, por favor, llamad.
La madre de la niña estaba en el plató y curiosamente animaba a Karloff.
No te preocupes, vamos a que lo tiren ellos y luego lo arreglamos el montaje. ¿De acuerdo?
A la niña la tiran, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Oiga, el papel ese que firmamos esta mañana era una póliza de seguros, ¿verdad?
Al final, dos miembros del equipo técnico se encargaron de arrojarla. A pesar de todo, de tanto esfuerzo, James Whale no quedó contento con la toma y al final no la incluyó en el montaje. Optó por que el público dedujera lo que había pasado, cómo había muerto la pequeña. Después del preestreno de Santa Bárbara, Frankenstein se estrenó en Nueva York en diciembre de 1931 y en Los Ángeles a principios de 1932.
Nadie ha visto nunca nada parecido.
Nunca lo besaron unos labios de mujer.
No hay localidades a precios reducidos para los niños.
No se permite entrar en la sala durante el último rollo de la película.
La publicidad subrayaba los aspectos terroríficos de la película, el misterio. El boca a boca hizo el resto. La gente se interesó sobre todo en la figura del monstruo y Boris Karloff se convirtió a partir de entonces en toda una estrella. Las colas recorrían manzanas. En poco tiempo la película recaudó 5 millones de dólares, una cantidad estratosférica para una película de producción muy modesta. Poco a poco Frankenstein se convirtió en un clásico, en un patrimonio de toda la humanidad, absolutamente de toda.
Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y dos reales los menores.